recreándonos.
¿Qué podemos hacer para motivarnos? Esta fue la pregunta que quedó en el aire la última vez que se vino a la radio. José Ángel López, nuestro colaborador del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, especialista en psicología del liderazgo. José Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues hoy con José Ángel queremos abordar la respuesta a esta cuestión, que podría ser un poco más amplia si nos preguntáramos además qué podemos hacer para motivar a los demás, ¿no? O incluso una pregunta anterior, ¿podemos ayudar a motivar a otros? ¿Podemos hacer algo para motivarnos a nosotros mismos o para motivar a otros, José Ángel?
Efectivamente, sí podemos, ¿no? Y esos dos componentes que dije son muy importantes. Por un lado, lo podemos enfocar así, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para motivarnos a nosotros mismos? Mm. Y también tener en cuenta qué podemos hacer o qué pueden hacer los demás para motivar a los otros, ¿no? Y algo, en esos dos aspectos que no son contradictorios, ¿no? Pueden coexistir. Algo importante, yo pienso en este momento, siendo muy amplio el tema de la motivación, que podemos pensar en dos cosas. Uno es, ¿qué limita? O sea, ¿qué impide que estemos motivados? Y la otra pregunta es, ¿qué podemos hacer para potenciar la motivación en nosotros o en los demás, ¿no?
Vamos a ir por partes, porque Venga. Hoy además nos has propuesto abordar este tema apoyándonos en la película Apolo 13. La última vez la tratamos por medio de la película Armas de Mujer. Bueno, esta vez has escogido esta de Tom Hanks. Nos contaba las dificultades a las que se enfrentaron los americanos, los astronautas americanos en aquella misión lunar que resultó fallida del Apolo 13, que todos recordamos además por la famosísima frase de Houston, tenemos un problema.
Houston, tenemos un problema.
Exacto. Bueno, ¿por qué has escogido esta película para hablarnos de la motivación?
Mira, porque precisamente, por un lado, es una película estupenda, igual que la otra era también muy buena, está para trabajar, por ejemplo, liderazgo, equipo, trabajo en equipo, motivación, incluso esa frase que tú has dicho de Houston, tenemos un problema y la cuestión es, vamos a resolverlo, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo se plantean la resolución de problemas en los equipos? Es una película estupenda donde se refleja todo eso y se puede aprovechar, ¿no? Para la formación, por ejemplo.
Bueno, pues vamos a ir por parte, un poco abordando lo que nos proponías acerca de la motivación, ¿no?
Sí.
¿Qué juega a nuestro favor y qué nuestra contra a la hora de buscar motivaciones?
Efectivamente. Y entonces, en la contra, vamos a empezar quizás por la parte negativa, ¿qué limita, qué hace que a veces no estemos tan motivados como quisiéramos o los demás no estén más motivados como quisiéramos? Otras dos partes. Un lado es el mundo emocional. Hay emociones que pueden hacer que limiten nuestra motivación. Y luego otro componente que es lo que pensamos, las creencias que tenemos en la cabeza, que se mueven en nuestra cabeza, y esos pensamientos nos provocan a hacer cosas o sentir cosas que limitan nuestra capacidad, ¿no?
Aquí era donde nos sugerías tú ya que pudiéramos escuchar un momento de esa película, un instante.
El astronauta es solo el miembro más visible de un equipo muy grande. Y para todos nosotros, incluso para el tipo que friega el suelo, es un honor formar parte de él. ¿Qué dijo aquel hombre? Dadme una palanca lo bastante larga y moveré el mundo. Pues eso es lo que hacemos aquí. Esto es la inspiración divina, amigos. Lo mejor de cada uno de nosotros, la creencia de que todo es posible.
La creencia, sale la palabra creencia o pensamiento, eso que el enfoque, ¿no? En definitiva también, ¿no?
Efectivamente, que solamente de escucharle hablar ya nos animamos todos, ¿no? Nos queremos el centro del mundo. Sí, pero es un buen líder este hombre, que es el jefe, ¿no? Del equipo, Tom Hanks, el astronauta, transmite, ¿no? Transmite esa motivación porque él lo siente y ha puesto ahí la llaga, el dedo en la llaga, ¿no?
Sí.
Al hablar efectivamente de la creencia, ¿no? Lo que nosotros creemos es lo que vamos a criar después. Y entonces, si nosotros nos creemos la palanca que mueve el mundo, moveremos el mundo.
Yeah.
Entonces, estos pensamientos, antes hablamos de limitaciones, ¿no? De limitantes.
Mm.
Entonces, efectivamente, nuestra cabeza muchas veces de forma imperceptible, involuntaria, inconsciente, se mueven pensamientos que nos limitan, ¿no? Por ejemplo, en nuestra cabeza puede surgir, no puedo, soy inútil, no soy querible, ¿no? Entonces, esos pensamientos que se mueven en nuestra cabeza hacen que efectivamente nos movamos en consecuencia. Uh-huh. Y limitan nuestra motivación, nuestra capacidad de movernos, ¿no?
José Ángel, ¿y cómo podemos detectar y luego transformar pues esto, un pensamiento o este tipo de enfoque que nos están perjudicando, y convertirlo en algo que nos ayude? Porque es algo complejo, ¿no?
Sí, efectivamente, porque puede parecer sencillo y decir, bueno, pues si yo sé lo que pienso, di no o no. Desgraciadamente los psicólogos en nuestro trabajo sabemos que no es tan fácil, ¿no? Y entonces, y algo es, una de las cosas que hemos dicho en varios programas es tiempo. Necesitamos pararnos, reflexionar, escucharnos, pensar, y entonces a veces lo podemos hacer solo, muchas veces necesitaremos ayuda de un profesional, ¿no? Que nos ayude a detectar esos pensamientos que se mueven en la cabeza, ¿no? Primero, saber qué me estoy diciendo yo a mí mismo en una situación, ¿eh? Por ejemplo, puede ser a mí me, en los cursos muchas veces esto lo planteo, cuando se le pide a una persona que salga a exponer un tema, ¿no? Y se le pide que levante la mano a lo voluntario y no levanta nadie la mano, ¿no? Y entonces podemos preguntarle, bueno, ¿cuál es el pensamiento que se está moviendo en su cabeza ahora para que ustedes no se hagan voluntarios, no se animen, no se motiven a exponer eso que ustedes también han hecho al resto del grupo, ¿no? Y muchas veces es un pensamiento que la persona no detectamos tan claramente como es, no sé hacerlo, me va a salir mal, ¿eh? Y eso hace, evidentemente, que me surja el miedo, esta emoción de miedo, y las personas pues dejen de estar motivadas, ¿no?, para hacer ese trabajo que también saben hacer.
Cuéntanos entonces, José Ángel, ¿qué puede ayudarnos a potenciar la motivación?
Sí, mira, por un lado, el entrenamiento en inteligencia emocional, que nos permiten detectar, gestionar, identificar esas emociones como son el miedo, la depresión, la tristeza, ¿no? Que nos pueden limitar. Ese entrenamiento nos viene muy bien. Y también el poder entrenarnos, leer, informarnos, acudir a un profesional que nos ayude en esto que llamamos reestructuración cognitiva, ¿no? El detectar estos pensamientos y cambiarlos. Parece muy fácil, pero es bastante complicado, ¿no? Sí. A nivel personal y a nivel de grupos, de organizaciones, de empresas. Y a veces hacen falta los profesionales, ¿no?
Ya, aquí se requiere trabajo, sí, ¿no? Y echarle como mucha voluntad también, ¿no?
Sí, y tiempo. Parece algo aparentemente sencillo, tiempo para escucharnos, para pensar, para reflexionarnos, para pensar sobre nosotros mismos, ¿no? Y eso es un factor que ayuda mucho a encontrar estos pensamientos y detectar las emociones que nos bloquean, ¿no?
José Ángel, ¿nos sugerías también este otro momento de la película?
Captura.
¡Ya está! ¡Ya está!
Muy suave, Ken.
¡Fantástico!
Gracias.
¡Genial!
Así es como se hace, caballeros.
Vaya, eso me ha despertado.
Tripulación suplente del Apolo 13, suba al simulador.
Buen trabajo, Jim.
3 horas de sopor seguidas de 7 segundos de auténtico terror.
Buen trabajo, muchachos. Habéis ganado un pavo de Navidad.
No ha estado mal, ¿eh, Frank?
Has sido más listo que ellos, hermano.
Pero no ha sido perfecto. He gastado demasiado combustible.
Estás por encima de la curva.
No por mucho. Escuchad, chicos, quiero volverlo a intentar.
Bueno, la cosa es como no dejarlo de intentar. Ese sí sería el mensaje.
Por un lado, y para personas que quieran ver la película, yo les pido que desde el mismo principio empiecen a contar las veces que el equipo se aplaude a sí mismo, ¿no? Dice, si te has fijado aquí en este trozo, vamos, es que prácticamente no han parado de decir, bien, qué bien lo he hecho, qué bien lo habéis hecho, qué bien lo hemos hecho, qué bien, qué bien, ¿de acuerdo? Entonces, esa frase, esa expresión tan sencillita que no cuesta nada, de verdad que no cuesta nada, no hay que pagar por decirlo, tiene un poder impresionante en motivar a las personas y a los grupos, ¿no? El que, cuando las cosas las hacemos bien, y hacemos muchas cosas bien al día, la reforcemos, y sobre todo, no solamente porque nos demos cuenta, sino porque además la confirmemos expresándola. Y eso, este equipo que funciona muy bien, el equipo este de astronautas, ya se han fijado en que no paran de hacerlo, unos a otros, ¿eh? Como equipo saben la importancia que tiene el reforzar, el premiar las cosas bien hechas, pues para motivarse.
Bueno, pues a ver si tomamos buena nota, porque parece que a veces nos costara, ¿no? Reconocernos este tipo de cosas bien hechas.
Sí, porque además tenemos la costumbre de a veces de confundir las cosas y para premiar algo, para reforzar algo que queremos conseguir, queremos motivar a alguien para que haga algo, lo mejor es premiar y reforzar, ¿eh? Una de las cosas que podemos hacer. Pero a veces cruzamos las cosas y lo que hacemos es, en vez de premiar, amenazamos con un castigo, ¿eh? Esto lo sabemos muy bien los padres y las madres, ¿no? Cuando a un chico que queremos motivarlo para que estudie, en vez de motivarlo para que estudie, lo que le decimos es, si no apruebas, no te vas de viaje de fin de curso. ¿Okay? Y es contradictorio, porque la persona lo que va a hacer es enfadarse. Estamos castigando para que la persona haga algo, y eso es profundamente contradictorio.
José Ángel, además, quería ilustrar este tema que está abordando de la motivación con esta otra sintonía.
Si yo fuera rico, ya tijera, babón, todo el día, biri, biri, bom. Si yo fuera un ricachón, nada de trabajo, ya tijera, babón.
Bueno, ya nos contará. Ya nos contará cómo traemos aquí la motivación. ¿Cuánto influye ganar más dinero, cobrar más, ser ricachón a la hora de motivarnos?
Sí, a mí me encanta la música, ¿verdad? Porque lo ve como el hombre disfruta con diciendo eso, ¿no? Imaginándose cuando tenga el dinero, ¿no? Y bueno, así es, ya está claro, todos sabemos que el dinero es un motivador, ¿sí? Y que nos ayuda. Pero era por destacar unas cosas que tiene el dinero. Fíjate, los que estudian estas cosas de la motivación en el trabajo, distinguen en los motivadores, distinguen lo que ellos llaman motivadores, que realmente hacen que la gente trabaje más, que nos sintamos más satisfechos, sí. Y los higiénicos, los que llaman higiénicos, que ellos llaman higiénicos, que es los que reducen la insatisfacción. Y entonces han encontrado que el dinero, aunque nos sorprenda, no está en el grupo de los motivadores, de los que impulsan, sino de los que hacen que no nos sintamos tan mal. De los higiénicos.
Curiosa la diferencia, sí.
Sí, sí. Eso es importante a la hora de nosotros plantearnos nuestra vida profesional y de los que nos contratan, ¿no? Porque además el dinero tiene un efecto muy curioso que se llama, que tiene la capacidad de saciar, como la comida, ¿no?
Sí.
Cuando tenemos una cantidad de comida y comemos, ya lo demás, por mucha comida que tengamos ahí, ya no nos satisface, no nos apetece comer. Y con el dinero pasa lo mismo. O sea, según más tenemos, la cantidad que tenemos que poner para que resulte motivador se multiplica por muchísimo. O sea, si una persona cobra 300 euros al mes, que le haga un aumento de 50 euros es importante. Pero si esa persona cobra 3.000, a lo mejor los 50 euros, no siendo importantes, no lo es tanto. En determinadas cantidades y en proporción, hay que tener en cuenta que el dinero tiene ese factor, ¿no? Un factor que se llama desaciación, que es pierde su valor como satisfactor, como motivador, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa curiosa que los expertos que estudian la motivación encuentran, ¿no? Y por eso quería comentarlo.
De manera, José Ángel, que las motivaciones habría que buscarlas en otros terrenos, ¿no?
Sí, aparte de estas cosas que podemos hacer, ¿no? Trabajar las emociones, detectar las emociones y decir, preguntarnos qué nos están diciendo, la tristeza, ¿no? O el miedo, no son malas, ¿eh? Las emociones no son malas, las emociones son buenas, son mensajeros y son aliados. Detectando estas emociones, entendiéndolas y actuando en consecuencia, y por otro lado, detectando los pensamientos, esas creencias que tenemos y también modificarlas. Por un lado, también podemos hacer estas cosas, premiar, reforzar las cosas buenas que nos hacemos. Y ya lo hemos hablado en algunos programas, también lo he oído hablar en otros programas que has llevado tú, de lo que se llama esta de la motivación de Maslow, la pirámide de Maslow.
Sí, de las necesidades, sí.
Las necesidades, efectivamente, sí. Que todos tenemos una gran necesidad. La pirámide es lo que nos dice que todos nos movemos hacia la realización personal. O sea, ¿qué nos hace realmente sentirnos importantes y satisfechos con lo que somos y con lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Todos nos movemos en eso. Uh-huh. Entonces, tenemos que invertir tiempo en detectar eso y facilitar las condiciones que podamos para que eso se cumpla, ¿no?
Pues de todo esto hemos tomado nota, José Ángel.
Sí.
Gracias por descubrirnos a través del cine algunas claves, ¿no? Algunas competencias esenciales para la vida profesional y naturalmente también para la vida personal. Un beso, José Ángel. Feliz
Encantado.
Fin de semana.
Muchas gracias, ¿eh?